Hebreos capítulo 2, el versículo 1, nos dice así la Escritura. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Que el Señor bendiga esta lectura también de su palabra. Esta tarde vamos a comenzar un nuevo estudio, ya que hemos terminado con el estudio anterior. He dado el título a este estudio de Nuestra Incorruptible Salvación. De hecho, esta palabra incorruptible aparece 7 veces en el griego del Nuevo Testamento. Y con una sola excepción, es así también en nuestra traducción del Reino Valera del año 60. La única excepción en cuanto a nuestra versión con la traducción de esta palabra se encuentra en 1 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 17, donde, hablando del Señor Jesucristo, traduce esta palabra con la palabra inmortal. Sin embargo, en el original es la palabra incorruptible. Si juntamos todas estas referencias, podemos, creo yo, apreciar mejor el significado bíblico de la incorruptibilidad de nuestra salvación. Por lo tanto, la comprensión de esta verdad tiene una doble aplicación, ambas igualmente prácticas. En primer lugar, tiene una aplicación con respecto al mismo pueblo de Dios, porque es por medio, y espero que esa sea realidad del estudio de esta palabra, que nosotros llegamos a apreciar, y no solo apreciar, sino de entrar más profundamente en lo que es la seguridad de la salvación. Apreciar realmente lo que el Señor ha hecho por nosotros, perdonando nuestros pecados. Pero al mismo tiempo tiene una aplicación para aquellos que todavía no son creyentes, para que ellos puedan ver lo grande que es esta salvación y por lo tanto desearlo en sus corazones. Todo esto está en el significado de la palabra incorruptible. Por lo tanto, vuelvo a decir, es fundamental que entendamos este concepto bíblico. Creo que la razón es obvia, porque por causa del pecado allí en el Edén y por causa de nuestro propio pecado, nosotros nos encontramos corrompidos por el pecado. La Biblia tiene muchas formas de describir esta depravación del ser humano, que es la corrupción de estar lejos de Dios. Todo eso está dentro de este concepto en cuanto a lo que es la condición del hombre por naturaleza. Así que es importante que nosotros entendamos este concepto de lo que es la corrupción que hay en el ser humano por naturaleza. Porque esta corrupción no es parcial. Y digo esto porque en el mundo moderno, y como dice Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, pues hay ciertos teólogos, hay ciertos incluso predicadores que quieren decir de que, bueno, la corrupción del ser humano es algo parcial, pero es todo lo contrario, es una corrupción total. De hecho, tal es la descripción de la Escritura que podemos entender si queremos analizar lo que es el alma. Vemos que no hay ninguna facultad del alma que no esté contaminado por el pecado. Y así también en cuanto al cuerpo. Nos puede venir a la mente aquella descripción muy gráfica del profeta Isaías en su profecía, el capítulo 1, versículo 6, donde él dice, desde la planta del pie, un extremo del cuerpo, hasta la cabeza, otro extremo, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Este mismo testimonio de Isaías está respaldado en toda la Sagrada Escritura y de muchas maneras. Así que no hay duda, ninguna duda. Por naturaleza, todos somos corrompidos por el pecado. Y mejor dicho, por nuestro pecado. Es más, por esta condición tan depravada, estamos bajo la ira, la condenación de Dios y en un peligro eminente de ser castigados eternamente, excluidos eternamente de la presencia de nuestro Dios. El Señor, empleando su evangelista Juan, enfatizó esa misma verdad cuando en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 36, leemos estas palabras. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Está en eso implicado, si no va a ver la vida, eso quiere decir que no tiene la vida. Efectivamente, estamos en un estado de muerte espiritual. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, todos aquellos que viven, que mueren en sus pecados sin creer en el Señor Jesucristo, serán castigados eternamente. Castigados en este lugar que Dios tiene preparado para el diablo y sus ángeles. Así de claro, porque así es como nos habla la Sagrada Escritura. La maravilla es que en medio, digamos, de esta noche de descripciones en cuanto a nuestra realidad con respecto al pecado, la maravilla es que el Evangelio nos asegura de que Dios no nos trató, es decir, el ser humano, de la misma manera que trató a aquellos ángeles que igual que nosotros rebelaron también contra él, porque ellos están reservados en cadenas esperando el día del juicio, es decir, esperando la condenación. Pero vemos que en cuanto a nosotros, Dios en su misericordia hizo provisión para nuestra salvación. Y fijaos que tal es esta salvación que el pecador redimido no solo tiene sus pecados perdonados, lo cual es algo tremendo, algo maravilloso, pero no solo esto, sino que se encuentra en un estado de incorruptibilidad. Eso es lo que queremos subrayar, sobre todo en este estudio. El apóstol Pablo da expresión a esto de una manera muy clara en su carta a los Efesios. En el capítulo 2, empieza el capítulo, entrando en muchos detalles con respecto a lo que es la condenación, lo que es la corrupción del ser humano por causa de su pecado. Pero luego, llegando pues a desarrollar toda esta descripción, abriendo, digamos, el corazón, haciéndonos ver lo que somos ante los ojos santos de Dios, luego en el versículo 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ya que este concepto de la incorruptibilidad es tan fundamental, enfocando el tema de la salvación, lógicamente es imprescindible que nosotros entendamos su significado. Es fácil, por un lado, subestimar el significado de esta palabra si quedásemos solamente con las definiciones que encontramos en los diccionarios seculares. Prácticamente todos definirían la palabra incorruptible como no poder corromperse o que no se puede pervertir. Y por supuesto, esto es correcto, con eso no tenemos ninguna lucha. Sin embargo, cuando llegamos a esta palabra en el contexto de la Escritura, vemos que es muchísimo más que esto. Porque incluso en esas definiciones de los diccionarios secularios, ellos suelen poner algún ejemplo de algo que es incorruptible. Pueden hacer pues referencia a algunos metales, como puede ser pues el oro, como pueden ser algunas piedras preciosas, que dicen pues es un ejemplo de lo que es la incorruptibilidad, el significado. Pero también hemos de recordar que incluso estas cosas que parecen ser incorruptibles bajo las circunstancias normales que vivimos ahora, sin embargo, la Biblia dice de que un día el Dios soberano de todo ese universo va a destruir todas esas cosas. Todos esos materiales, incluso lo que esas cosas que acaba de mencionar, un día van a ser quemados con fuego, cuando el Señor pues va quitando y quemando todo lo que existe ahora para dar lugar, como dice Juan en Apocalipsis, a nuevos cielos y a nueva tierra. Por eso es importante para nosotros no quedarnos con la definición que hay en el diccionario secular, sino profundizar a lo que es la definición de esta palabra en la Sagrada Escritura. Pues en este contexto, la palabra se refiere hablando de la salvación bíblica, se refiere a algo que nunca, nunca, jamás puede corromperse. O sea, lo que es bíblicamente incorruptible no puede ser corrompido por nada. No hay nada conocido. No hay nada ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mismo infierno que puede corromper lo que Dios define como incorruptible. Hermanos, esto es tremendamente importante y lógicamente la razón es porque Dios, quien por naturaleza es incorruptible, en su salvación nos ha hecho como a sí mismo, como Él mismo. En el original, la palabra en el griego es alfartos, alfartos, que literalmente significa estar en un estado de ser incorruptible, no sujeto a degeneración o de destrucción. En otras palabras, el creyente ahora en este estado de incorrupción no puede ser alterado, cambiado de ninguna manera. De ninguna manera puede ser cambiado, ni siquiera influido de ninguna manera, por causa de la corrupción. Lógicamente, la única manera de explicar este estado de incorrupción es por medio del único ser que es incorruptible, es decir, el Dios vivo y verdadero. La incorruptibilidad es tan parte de la naturaleza divina como es cualquier otro de los atributos de Dios. Dios es omnisciente, es omnipresente, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos atributos de Dios, pues no pueden cambiar jamás. Por eso Dios es un Dios incorruptible. Y de hecho, esta frase, esta descripción de Dios se encuentra en Romanos 1, en el versículo 23, donde encontramos esta descripción, el Dios incorruptible. Esta descripción es usada en un contexto en que los atributos divinos están enfocados. Atributos como la justicia de Dios. Atributos como el poder de Dios. Y Pablo, quien es el escritor aquí de esta carta a los romanos, su propósito es revelar el único Dios, creador de todas las cosas. La consideración de este tema produjo un tremendo afecto en el corazón de Pablo. Podemos imaginar que, porque a nosotros también seguramente nos ha pasado, pues estamos escribiendo sobre algún tema, ¿verdad? Y como nosotros sabemos en nuestra mente todo lo que viene después, pues llega un momento cuando nos llenamos tanto con el tema, pues casi que estamos ya saltando de alegría. Y parece ser que es el caso de Pablo aquí, cuando hablando de este Dios incorruptible, él llega, antes de llegar incluso a esta afirmación, él llega a decir, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Un estudio cuidadoso de estas siete referencias, que es lo que pretendemos hacer ahora, nos hace entender que cuatro de estas referencias tiene su enfoque particularmente en el Dios de la salvación. Y las últimas referencias tiene su enfoque en la salvación de este Dios. Entonces, lo podemos resumir todo esto diciendo que la palabra incorruptible en el contexto de la Escritura tiene el propósito, por un lado, de revelar el Dios verdadero de la salvación. Y por otro lado, revelar el creyente verdadero gozando de esta salvación. Juntando todas las referencias bíblicas a este concepto de incorruptibilidad, podemos apreciar mejor lo que el Señor ha hecho para salvarnos a nosotros de nuestra corrupción, de la esclavitud, de nuestros pecados. Por ejemplo, por estas referencias aprendemos que para nuestra salvación necesitamos una serie de cosas. Necesitamos, en primer lugar, un Dios incorruptible. Porque si vamos a tener una salvación verdadera, tiene que venir de una fuente que es fiable. Y vemos aquí que es precisamente lo que nosotros tenemos. Cuando pensamos en la salvación, en tu salvación, mi salvación, estamos pensando cuál es la fuente, por qué nos gozamos tanto, por qué nos atrevemos a hablar tanto de esta salvación, precisamente por dónde viene, por la fuente que tiene, el cimiento que tiene. ¿Qué es ese cimiento? Romanos 1, 22, 23. Dice, profesando, hablando de lo que es el ser humano, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, etcétera, etcétera. Volveremos a subrayar eso en nuestro próximo estudio. Pero de momento vamos a subrayar simplemente este título, este nombre, esta definición que da aquí de Dios, que es el Dios incorruptible. Eso es el cimiento de nuestra salvación. Pero es que además de tener un Dios incorruptible, lógicamente, si vamos a ser salvos, necesitamos un Salvador igualmente incorruptible. Y de nuevo, cuando vamos a las Escrituras, vemos que esto es precisamente lo que tenemos. Vamos ahora a este pasaje donde os dije antes que es la única excepción que tenemos en cuanto a la traducción de esta palabra en nuestra versión. Primero de Timoteo 1, versículo 17. Dice, por tanto, está hablando de Cristo, al Rey de los siglos, inmortal. La palabra es incorruptible, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Está enfocando aquí un Salvador que es incorruptible. ¿Cómo no va a ser incorruptible cuando Él por naturaleza es Dios? ¿Cuántas veces la Escritura enfatiza esta gran doctrina, esta gran verdad? El Dios Todopoderoso, el Dios cuya gloria no puede contenerse en los cielos. Este Dios un día bajó a la tierra. Este Dios, sin dejar de ser Dios, Dios incorruptible, sin embargo, toma nuestra naturaleza. Pero por tomar nuestra naturaleza no se corrompe, porque dice la Escritura que Él fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, nace sin el pecado, que es donde viene precisamente nuestra corrupción. Así que, además de tener un Dios incorruptible, tenemos también un Salvador incorruptible. Pero es que todo esto está confirmado por una revelación incorruptible. También leemos de esto en 1 de Pedro, el capítulo 1, versículo 23. Cuando Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, la única manera que nosotros podemos enterarnos, saber de la realidad de todo eso, es por una revelación que este Dios incorruptible nos ha dado. Y esta revelación nos ha dado por escrito en las Escrituras del Antiguo Testamento y las Escrituras del Nuevo Testamento. Y como dice aquí, eso es tremendamente importante, de que estas Escrituras, esta revelación de Dios, es incorruptible. No hay forma, no hay manera en que puede ser corrompida. Eso es tremendamente importante, teniendo en cuenta cómo a lo largo de los siglos el diablo precisamente ha enfocado todos sus ataques con respecto a la palabra de Dios. Y sin embargo, vemos que a pesar del tiempo, a pesar pues de todos esos ataques, la Biblia sigue siendo el libro más vendido en todo el mundo. Es la palabra incorruptible de nuestro Dios. En eso está entonces la seguridad de nuestra salvación. Viene por medio de las Escrituras. Pero además de un Dios incorruptible, un Salvador incorruptible y una revelación incorruptible, obviamente necesitamos una redención incorruptible. Y esto es precisamente lo que tenemos. Volviendo a 1 de Pedro, el capítulo 1, los versículos 18 y 19. Leemos, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. No dice aquí que la redención es incorruptible, pero está implicado claramente en eso. Cuando dice que no hemos sido rescatados, redimidos con cosas corruptibles, quiere decir que hemos sido redimidos con algo que es incorruptible. ¿A qué se refiere? Precisamente a la sangre preciosa de Cristo. Hay aquellos que se burlan, incluso entre el mundo evangélico, de la idea de que la sangre literal de Cristo no se corrompió. Ellos dicen, pero es absurdo, porque cuando Cristo murió en la cruz, incluso antes, porque cada gota de su sangre es sangre de redención. Y dicen, bueno, pues que esa sangre se cayó en la tierra y por lo tanto se perdió en la tierra. Pero la Escritura nos dice de que Cristo en su cuerpo no vio corrupción. En otras palabras, si Cristo no vio corrupción, eso quiere decir que en esos días y horas de su muerte, Hay un milagro, hay algo que está ocurriendo, algo que está preservando este cuerpo de Cristo, mostrando de que incluso en su cuerpo es incorruptible, algo que la muerte no podía dominar. Su cuerpo no vio corrupción, y lo que corresponde al cuerpo también es la sangre. Así que de la misma manera que Él fue resucitado corporalmente, así podemos incluir también la misma sangre de Cristo, la cual, como veremos, fue presentado por Él, literalmente, cuando Él entró y sentó a la diestra del Padre. Eso es tremendamente importante. Porque si la sangre de Cristo no es sangre corrompible, entonces lo que compra nuestra redención no sirve de nada. Si la sangre de Cristo puede corrompirse, así se puede corromper nuestra redención. Pero no es el caso lo que la Escritura está afirmando. Así de seguro tenemos esta salvación. Fijaos cómo nuestra salvación realmente está, digamos, encerrada en una cadena de argumentos lógicos. El hecho que Dios es incorruptible, Él lógicamente nos da un Salvador que es incorruptible. El hecho de que este Dios incorruptible nos da un Salvador incorruptible, cuya sangre es lo que tiene que comprarnos, lógicamente esta sangre también es incorruptible. Y todo eso está basado, pues, en una verdad absoluta, una verdad que no se puede cuestionar de ninguna manera, porque eso está basado en la revelación incorruptible que Dios nos da en las Sagradas Escrituras. Precisamente lo que el salmista tiene en cuenta, cuando en el Salmo 119, versículo 89, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra permanece porque es incorruptible. Ahora bien, como resultado de esta obra del Dios incorruptible, es igualmente lógico que el pecador por la fe en Cristo posea una salvación incorruptible. Y eso es la maravillosa revelación que encontramos en el Evangelio. Porque la palabra de Dios afirma, y es la promesa reiterada una y otra vez en toda la Escritura, Dios promete, por ejemplo, una herencia incorruptible. Ángel hizo mención de esto en esta mañana en otro contexto, pero afirmando lo que vamos a leer aquí en 1 de Pedro 1, versículos 3 y 4. Cuando dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el siguiente versículo dice que nosotros estamos guardados para esta herencia. Hay muchas clases de herencias, herencias de mucho valor, pero a lo largo del tiempo herencias que también se han ido desapareciendo, corrompiéndose. Pero cuando el Señor enfoca esta herencia que es para el pueblo de Dios, este pueblo que Él ha redimido con su sangre, esta herencia es así también garantizada. Porque es una herencia incorruptible. En otras palabras, no hay nada, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el infierno, no hay nada que puede corromper esta herencia. Y por el hecho que tenemos esta herencia, eso quiere decir que hay un día que nosotros vamos a entrar, vamos a poseer en su plenitud esta herencia, pero no tal como somos ahora. Porque aunque es cierto que nuestra salvación es una salvación incorruptible, sin embargo, en cuanto a nuestras personas, no todo lo que somos es incorruptible. Nuestras almas, redimidas por la sangre de Cristo, son incorruptibles. Por lo tanto, cuando el creyente llega al momento de la muerte, está garantizado la entrada en esta herencia. incorruptible. En otras palabras, el abandono este cuerpo, este alma va directamente a la presencia del Señor, donde gozo para siempre, libre de toda contaminación de toda clase. Pero la palabra también enfoca, incluso esta otra parte de nuestro ser, el cuerpo, que si Cristo no venga antes, pues un día se va a corromper, porque vamos a morir. Cuando morimos, el cuerpo vuelve a la tierra, vuelve al lugar de donde ha sido formado. Pero la Escritura nos habla también de cuerpos incorruptibles. En 1 Corintios, capítulo 15, en ese gran capítulo de la resurrección de Cristo y todas las consecuencias que eso tiene, no solo en cuanto a la resurrección literal de Cristo, sino de los beneficios que esto trae para este pueblo que Él ha redimido. 1 Corintios 15, versículo 52. Hablando aquí, Pablo dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. En otras palabras, Pablo en este momento está imaginando la venida de Cristo, este día glorioso. Está pensando en aquellos que ya habían muerto anteriormente. Pues bien, en cuanto a estos cuerpos, ya vuelto a la tierra, serán resucitados, pero ahora tomando una forma que va a ser incorruptible. Jamás van a ser afectados por el pecado. Y dice que los creyentes vivos en este momento que el Señor viene, también van a recibir, a experimentar esta misma transformación. Sus cuerpos literalmente serán en un instante transformados y recibirán cuerpos incorruptibles. Todo esto nos lleva a la última referencia de esta palabra incorruptible, donde también en 1 Corintios el apóstol Pablo, bajo la inspiración, nos habla de algo más que vamos a poseer que es incorruptible. Capítulo 9, 1 Corintios, versículo 25. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Coronas incorruptibles. Por esto, hermanos y amigos, no hay nada, y hay que subrayar esto, no hay nada que compara con la salvación que el Señor tiene preparado para su pueblo. Nosotros, o cualquier pecador, por la gracia del Señor, que entra en la experiencia de esta gracia, tiene la certeza de la salvación, pues su experiencia es algo comparable con la reina de Sabá. La reina que había escuchado, pues, mucho del reino de Salomón. Un reino magnífico, un reino en que parece ser que, bueno, lo que ella estaba escuchando no lo podía creer. Ella quizás era algo como Tomás: si no lo veo, no lo creo. Pero un día ella toma la decisión de dejar su lugar, su reino, y acercarse y venir al mismo reino donde está Salomón. La Escritura nos dice que ella se quedó realmente asombrado, porque ella dice: he oído todas esas cosas, pero ahora que lo veo, no me han contado ni la mitad. Y esto, hermanos, ha sido también nuestra experiencia. ¿Cuántas veces nosotros, como aquella reina, desde una distancia hemos oído, hemos recibido noticias? Muchos contaron, pues, de cosas que pasa en el reino de Dios, cosas de Cristo que a nosotros, vamos, nos parecía completamente imposible. Hasta aquel día, cuando la gracia de Dios triunfó, cuando la luz del Evangelio penetró estas mentes, y quitando todas esas tinieblas. Y nuestro testimonio era, pero si es que ahora que estamos en ello, no nos han contado ni la mitad. Y hermanos, lo que estamos experimentando en este momento no es ni la mitad de lo que nos está esperando en cuanto a esta gloriosa salvación. Así que todos aquellos que han creído, todos aquellos que creen, todos aquellos que creerán, sin duda alguna, poseen la misma vida incorruptible de Cristo, el Cristo incorruptible. Fíjate en esto. Vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vida que la Escritura describe como eterna. Vida que es en abundancia. ¿Qué es esta vida? Pues en una palabra, es la vida incorruptible del Cristo incorruptible. Yo les doy vida eterna. En otras palabras, mi vida, porque yo vivo, dice Cristo, vosotros también viviréis. Pues en eso está basado nuestra seguridad, la seguridad de nuestra salvación. Y quizás, y seguramente, pues todos, prácticamente todos, en algún momento hemos luchado con este problema de lo que son las dudas con respecto a la salvación. El diablo se aprovecha de nosotros, trayendo muchas dudas, plantando, igual que Eva en el Edén, así a nosotros, quiere plantar pues la semilla de las dudas, y así empezamos pues a dar vueltas. Y a veces pues pasamos días, meses, quizás años, en este conflicto, ¿soy salvo o no soy salvo? Yo creo que es por esto que este tema que estamos tratando es tan fundamental. Porque es en este contexto que Cristo en su oración sacerdotal, el Evangelio de San Juan capítulo 17, empieza su oración con este deseo, y este, dice Cristo, es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y toda la oración de Cristo está basada en esta realidad, en que Él les ha dado este conocimiento y por lo tanto esta vida. Y está orando para que incluso en este mundo de tantos conflictos, donde todavía estamos enfrentando el diablo todos los días, nosotros como su pueblo podamos vivir en la victoria, en su victoria, cuando Él resucitó de entre los muertos. En otras palabras, cada detalle de nuestra salvación, especialmente con respecto a la seguridad de la salvación, es garantizado. Cada detalle garantizado, porque todo va cumpliéndose conforme a la palabra incorruptible de Dios. Por esto Juan, en su visión apocalíptica, ve ya terminado todo este plan de Dios. Todavía no era realidad en su momento, pero en esa visión él lo ve ya cumplido. ¿Qué ve? Ve alrededor del trono una compañía, una multitud de personas que nadie podía contar. Todos alrededor del trono, todos con un mismo propósito, adorando al quien está sentado sobre el trono, el Cordero mismo, adorándole por su salvación. ¿No nos sorprende entonces que, como hemos leído aquí en este pasaje de Hebreos 2, Pablo, pensando en esa salvación, lo describe como una salvación tan grande? ¿Cómo de grande? ¿Cómo de grande? Pues tan grande de que ni nosotros con esas mentes finitas que tenemos en este momento lo podemos realmente captar. Pero de alguna manera, si nosotros por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo podemos apreciar cada uno de esas siete referencias a la incorruptibilidad de nuestra salvación, entonces quizás vamos a acabar con una comprensión mayor de lo grande que es nuestra salvación. Pero un una cosa, por supuesto, y con eso estoy terminando. Una cosa es lo que declara la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes, si lo declara la palabra, ¿quiénes somos nosotros pues para dudar de ella? Pero eso está bien, pero no suficiente. Una cosa es lo que declara la palabra del Señor, otra cosa es lo que tú y yo experimentamos. ¿Cuántos entre nosotros, por ejemplo, puede declarar con el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 diciendo, yo sé a quién he creído? Pablo dice eso, yo sé, no hay ninguna duda, está basado en algo, no está en este momento que él tiene ciertos sentimientos, está muy entusiasmado, está muy animado y se atreve a decir esto. No, es en un momento de gran prueba. ¿Cuántos entre nosotros puede decir, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día? Depósito es una referencia aquí en el griego en cuanto a lo que es lo que se guarda en el banco, algo que tiene gran precio y se guarda en un lugar seguro. Y dice Pablo, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Este depósito de tanto valor que es la salvación de mi alma. Estoy seguro que Él puede guardarlo. Pues solo aquellos que tienen su depósito en Cristo, en el Cristo del Evangelio. ¿Es tu caso? ¿Es tu caso? Si lo es, estás viviendo en parte lo que un día tendrás en su plenitud. Y durante toda la eternidad. Y si no lo es, entonces tu caso es bien distinto. Puede ser que ahora tú te creas feliz. Hemos estado pensando en esta mañana en lo que es el gozo, la felicidad del creyente. Y quizás tú piensas, sin el Evangelio, sin Cristo, tú eres feliz. Que tu vida cada día, pues, merece la pena vivir. No tienes ningún problema. Y sin darte cuenta, tu casa es exactamente igual que una iglesia que se describe en el libro de Apocalipsis, la Odisea. Y esta gente decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Vamos predicando el Evangelio y dice, no, yo no necesito tu mensaje, que no me vengas tú hablando de esta manera, yo tengo todo lo que necesito, yo soy feliz, no necesito más. Si es tu caso, escucha con mucha atención lo que el Señor va a decirte ahora, en su palabra incorruptible. Y no sabes. Yo creo que en toda la palabra de Dios no hay una expresión más triste, más terrible que este. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que la palabra de Dios revela. Lo que el Espíritu Santo en la palabra revela al corazón en su naturaleza humana. La única manera, por lo tanto, que lo puedes saber es por prestar atención, debida atención a lo que el Señor te enseña, te declara en su palabra. Si lo haces, puedes empezar desde ahora mismo a disfrutar de los beneficios de esta incorruptible salvación. Un poco más adelante en esa descripción de Apocalipsis 3, versículo 17 que leímos antes, pues en el versículo 20, el Señor hablando con este pueblo después de revelar su corazón, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo dice, está a tu puerta, la puerta de tu corazón llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, en este instante, cuando por la gracia de Dios tú abres este corazón, va a entrar toda la plenitud de Cristo y su salvación. Este corazón tuyo va a ser entregado a Cristo y a partir de este momento tú vas a pertenecer a Él. Así de sencillo. ¿Lo vas a hacer? Oremos al Señor. Señor, te alabamos y nos damos cuenta que con todo lo que las fuerzas que podemos traer ni es suficiente para expresar lo que debemos expresar en la luz de esta salvación que tú has realizado por nosotros. Nos has rescatado, pero para rescatarnos, tú nos has dado tu Hijo, el Salvador incorruptible, para que en la cruz Él derramase su sangre, sangre incorruptible, para redimirnos de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, que todo eso está confirmado, que tenemos absoluta certeza en cuanto a todo esto, porque tenemos tu palabra incorruptible. Te pedimos que nos ayude, Señor, en este estudio a comprender más y más y apreciar más y más lo que es esta salvación, y para que vivamos pues en la realidad de esta salvación cada momento de nuestras vidas, y aquellos que todavía están sin esta vida porque están sin Cristo, no tienen el Cristo incorruptible, están sin Dios, no tienen el Dios incorruptible, por eso están sin esperanza. Obra tú, Señor, para que esta esperanza entre, penetre en estos corazones en este mismo momento. Te lo suplicamos, dando las gracias por todo, en el nombre de Dios.